Glorias y alabanzas a ti, Padre Celestial. Glorias y alabanzas a ti, Jesucristo. Glorias y alabanzas a ti, Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hemos venido por tu fuerza, tu poder y tu energía. Oh, Espíritu Santo, que esta tarde sea una tarde de recibir la palabra, de que se haga vida y podamos ser esos testigos que tú necesitas en la tierra. Henos aquí, Señor, henos aquí. Oh, gracias, gracias, gracias. Porque todo lo que tú has compartido con nosotros sale de nuestro corazón como ríos de agua viva. El espíritu de sabiduría, de entendimiento, de revelación en el conocimiento tuyo, de gozo, de alegría, todo lo que tú tienes, Jesucristo, permitimos que salga de nosotros para que podamos ser esos testigos que tú anhelas que nosotros seamos. En el nombre de Jesús, amén. Oh, gloria a Dios. Hoy nos tocan las citas del Espíritu Santo. Creo que ya ustedes han ido leyendo las otras citas que nos tocaban, que no las acabamos de ver aquí, de la redención, de la fe, y hoy es del Espíritu Santo. Recuerden que hay que meditarlas, que hay que leerlas, que hay que vivirlas para beneficio propio y para lo que quiera hacer el Señor en cada uno de ustedes. Vienen tiempos hermosos que hemos esperado y hemos anhelado. Están ya a la puerta y hay que estar preparados para ser esos testigos que el Señor necesita en la tierra. ¿Amén? Bueno, como nuestra primera cita que nos hable del Espíritu Santo, tenemos a Isaías, capítulo 28, versículo 11, en la página 739. ¡Aleluya! Isaías 28, versículo 11, en la página 739. Pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas. Entonces uno se pregunta, si estamos hablando del Espíritu Santo, ¿a qué viene esto? Eso es lo bueno de esta charla. Que ustedes van a ir entendiendo cosas que antes veían en la palabra y no la entendían. Esto tiene que ver con el Espíritu Santo, porque ya Isaías, aleluya, tantos años, 400 y pico de años antes de Jesucristo venir a la tierra, ya nos hacía ver que el pueblo de Dios iba a hablar en lenguas extrañas y con labios burlones. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando viniera Jesucristo, a través del Espíritu Santo, su pueblo iba a hablar en lenguas. Y esas son las cosas hermosas que el Señor tiene en su palabra, que tienen que gustarnos a nosotros. Que no nos den todo comido. Es lo más lindo de la palabra. Cuando uno comienza estos caminos, considera que, contra, pero no estoy entendiendo nada, estoy leyendo esto, ¿y qué será lo que quiere decir esto? ¿Se acuerdan del eunuco? ¿Pero cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces, claro, la palabra es para los nacidos de nuevo. Al aceptar a Jesucristo, entonces recibimos todo lo de Él. Y ya esa revelación de Él la vamos teniendo, pero es para los que son de Dios, los nacidos de nuevo. Entonces aquí pudieron habernos puesto, en el tiempo que venga Jesucristo a la tierra, el Espíritu Santo derramará su Espíritu y las personas hablarán en lengua. Ajá. Pues no lo ponen así. No nos lo ponen así. ¿Por qué? Porque eso es para su gente. Entonces, lo ponen hasta poético, ¿verdad? Porque vemos que tiene toda la razón. Los labios burlones. Ustedes saben que mucha gente se queja del don de lengua porque no lo entiende, les da risa cuando otro hablan. Hay muchos que se ponen a reír cuando uno habla en lengua. Y además, en unas lenguas extrañas. Pero ya sabemos que ese versículo tiene que ver con el Espíritu Santo, porque nos está hablando que cuando viniera Jesucristo iba a haber el bautismo en el Espíritu y íbamos a tener el don de lenguas. que tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Entendieron? Lucas 4, versículo 18, en la página 1071. Lucas 4, versículo 18, en la página 1071. Palabras de Jesucristo cuando fue a Nazaret para manifestarse con aquel deseo de que en Nazaret él conocía al cojo, al ciego, y al que no servía y al que servía. Y entonces su empeño era llegar a Nazaret y poder hacer todos aquellos milagros porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Y se encontró con que ahí lo que le dijeron fue, este no es el hijo del carpintero y de María. ¿Y qué tanta cosa? Y se tuvo que ir porque no lo recibieron bien. Pero él dijo palabras que están en el profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Ahí están el 18 y 19. Amén. Obra del Espíritu Santo. Juan 7, versículo 38, en la página 11:16. Juan 7, versículo 38. El anterior es, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y como estamos hablando del Espíritu Santo, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. ¿Quién es el causante de que broten ríos de agua viva? El Espíritu Santo. ¿De qué está hablando aquí? De cuando tuviéramos o tenemos el bautismo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Juan 14, versículo 15, en la página 11:26. Juan 14, versículo 15. Oh, santo. Dice Jesús, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y les dará otro Consolador para que los acompañe, ¿cuándo? Para que los acompañe siempre. Aleluya. Si el Espíritu Santo, oigan bien, nos acompaña siempre, es una doctrina falsa el creer que cuando se comete un pecado, el Espíritu Santo se va. Esa es una doctrina de cristianos. No, el Espíritu Santo no se va de nuestro espíritu si cometemos un pecado. No, hay áreas donde perdemos el sello y se recupera al uno arrepentirse y pedir perdón. ¿Pero qué dice del Espíritu Santo? ¿Cuándo lo vamos a tener? Amén, gloria a Dios. Ustedes se van dando cuenta cómo uno se va adentrando en las Escrituras y uno va saboreando todos estos pequeños detalles. Y es lo que hacen, oh santo, gloria a Dios, uno no separarse de él, al contrario, que esto cada día tenga una más hambre y sed. Oh santo, oh, no está fácil el Señor. Aleluya. Juan 16, versículo 13, en la página 11:28. El Espíritu Santo tiene poder. Y cuando uno lo llama, cuando uno está, algo grande hace él. Así que no podemos dudar que sea su presencia. Oh, santo. Juan 16, versículo 13, en la página 11:28. Oh, santo. Dice el versículo 13. Pero cuando venga, Jesús antes de su muerte y resurrección, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él, ¿quién? El Espíritu Santo, los guiará, ¿qué? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Amén. Cuando se habla con el Espíritu Santo, es bueno recordarle que sí sabemos que lo que Él nos va a acordar es lo que Él oiga. ¿Entendido? Y nos anunciará las cosas por venir. Amén, amén. Él me glorificará. ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién? Ajá. porque tomará de lo mío, ay, amén, ¿y qué? Y se lo dará a conocer a ustedes. Eso es grande, hermano, eso es grande, oh santo. Entonces, cuando se ora, cuando se habla con Jesucristo, como Él lo que oye su palabra, ustedes repiten estas cosas, triunfo seguro va a haber. Amén. 16, 14 y 15. Todo cuanto tiene el Padre, ¿es de quién?
¿Y quién es ella?
Amén. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Amén. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Y el Espíritu Santo se lo dará a conocer a ustedes. Entonces, pasa el milagro con nosotros, los que tenemos el bautismo en el Espíritu. Que nosotros vamos ya, que eso lo he comentado yo con ustedes, que uno no puede separarlo. Pero sin embargo, nosotros podemos ir conociendo cada persona aparte. Porque lo que uno aprende es que eso es un misterio. Un misterio. Pero para nosotros, oigan bien, deja de ser misterio, porque ellos no se pueden separar, pero ya nosotros conocemos y amamos al Padre como Creador, como Papá bueno, como Papá de Jesucristo y Papá de nosotros. Conocemos a Jesucristo como el Salvador, como el Redentor, como el Hijo del Dios viviente, como el que nos dio el Espíritu Santo. Y conocemos al Espíritu Santo como esa persona de Dios que mora en nosotros. Y como acabamos de leer, es el que nos enseña, es el que nos dirige, es el que nos da de lo que tiene Jesucristo. Entonces, vamos separando las tres personas y vamos, si se puede decir, entendiendo cómo en un Dios puede haber tres personas distintas. Porque entonces, en esas tres personas nos metemos nosotros. Y Él no vive en nosotros. Entonces, por eso es que Jesucristo dice, que seamos uno, como el Padre y yo somos uno. Pero ya nosotros somos uno con Jesús. Y si somos uno con Jesús, y el Padre y Jesús son uno, entonces ese misterio como que deja de ser misterio para nosotros. Mientras más lo busquemos, más como fácil será para nosotros. Llevar las cosas espirituales al plano natural no es nada de fácil. Esto como que describirlo no resulta fácil, pero uno lo va viviendo. Uno lo va viviendo. Y al conocer a esas tres personas, ya uno no era como antes, que ¿cómo? Tres personas y un Dios. ¿Y cómo es eso? Pero eso no puede ser, es un misterio. Todo será revelado para el que quiera revelación. Oh santo. Hechos 1, versículo 8, la página 11:36. Ya entramos en algo muy hermoso. El pueblo de Dios recibiendo el Espíritu Santo. 1:8. Jesucristo ya casi se va para el cielo y dice en la página 11:36. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿cómo? Sobre ustedes. Aleluya. ¿Recibirán qué? Poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí hay mucha revelación. Oh santo. Entonces, vimos a Jesucristo haciendo de todo. Vimos al Padre, que era el que hacía. Aunque Jesús estaba, pero lo que se hablaba era del Padre. Entonces, viene Jesucristo y es haciendo Él. Y no dice Jesucristo, sí, yo me voy, pero ahora le toca a ustedes. Por eso hay que aferrarse a los hechos de los apóstoles y reclamar lo que pasó y lo que tuvieron, que tiene que estar derramado hoy en la iglesia. Cuando hablo de iglesia, hablo de general. Entonces, miren, aquí hay mucha luz. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿ok? cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder. Eso no es lo que dice ahí. ¿Qué dice? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Porque cuando se acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo. Pero para ser su verdadero testigo, tenemos que tener el Espíritu Santo sobre nosotros. Y eso lo da únicamente el bautismo en el Espíritu. Ustedes ven, cualquiera que venga a quererles discutir, ustedes tienen palabras para hablar. Que no, que el bautismo en el Espíritu no es. Ajá. Y lo que acabamos de leer también cuando Jesucristo fue a Nazaret, ¿qué leyó? Las palabras que estaban ya en el Antiguo Testamento. ¿El Espíritu está dónde? Como sobre mí. Yo puedo hacer milagros. Amén. Y estoy aquí para hacerlo. Porque el Espíritu está sobre mí. No es que está dentro de mí, nada más. No. Está sobre mí. Y el Espíritu sobre las personas lo tienen los que tienen el bautismo en el Espíritu. Eso lo estamos leyendo ahora y lo estamos viendo en la palabra. ¿Para qué? Es que está el Espíritu sobre todo aquel que tiene el bautismo en el Espíritu, para que puedan hacer las mismas cosas que hizo Jesucristo en la tierra. Porque esta es la parte donde el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Y dónde se manifiesta el Espíritu Santo? En su iglesia. ¿Con quién? Con nosotros y todo aquel que es testigo de Jesucristo. Sobre todo en estos tiempos, que es cuando Él se quiere manifestar, ¿de verdad? Porque donde hay pecado, ¿qué pasa? Abunda. Sobreabunda la gracia. Y parte de la gracia es ver a la gente sanada, ver a la gente liberada, ver a la gente que ya los problemas que tenía mentales se van. Eso es lo que Jesucristo hablaba cuando dijo, el Espíritu está sobre mí. Ya si es verdad, en la tierra ya no van a tener que tener problemas, porque si me buscan, me van a encontrar. Pero ya nos dicen los hechos, no, yo estoy sentado a la derecha del Padre. Es mi iglesia que tiene que hacer. Y puede hacer lo mismo que yo hice. Dice, y más, porque somos más grandes que Jesucristo. No, porque el Espíritu Santo está en nosotros, sobre nosotros, y Jesús se fue a preparar moradas. Amén, gloria a Dios. Hechos 2, versículo 4, en la página 11:37. Fueron llenos, ¿quiénes? Amén, ¿quiénes? Aleluya. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y al ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Comenzaron a hablar, ¿cómo? En diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Lo que vimos que iba a pasar, Isaías como un gran profeta mesiánico, ya decía lo que iba a pasar con el don de lengua. Pero no se lo pone uno claro, porque las Escrituras no son para el mundo. Las Escrituras son para el que se compromete con Jesucristo, aleluya, a ser su testigo, ¿entendieron? Ah, pero Jesús no debía ser así, porque esto no es fácil. Ustedes no saben que hay otra parte donde Él dice, no, yo no se lo voy a poner claro, en otras palabras. Si se lo pongo claro, entonces, ¿qué? Total, ellos no quieren creer. ¿Por qué se lo voy a poner claro? Lo que le voy a dar es revelación a mi pueblo. Y quiero que ustedes sepan que cada revelación que recibimos del Señor, subimos un peldaño, un nivel, un escalón. Amén. Entonces todo está muy bien hecho por ese Dios que es la sabiduría. Entonces, Hechos 2, versículo 13. Ya vimos que todos fueron llenos y comenzaron a hablar. Entonces, el 13 dice, otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. ¿Quién ocasionaba eso? Por eso es una cita que va con el Espíritu Santo. Amén. La borrachera es del Espíritu. Fíjense, el que induce al hombre a beber es Satanás. Porque Satanás es el mono de Jesucristo. Entonces, para engañar él a los hombres, le hace cosas en lo natural que él sabe que el Señor las ha dado para esa comunión mayor con él. La Biblia dice, no te embriagues con licor, pero sí con el Espíritu. Entonces, la borrachera, lo que el hombre anhela es esa borrachera con él, y él la da por su Espíritu Santo. Pero Satanás le hace al hombre beber. El hombre bebe siempre por los problemas que tiene, porque en un momento se olvida de todo y se le olvida que los problemas, oh santo, y que no desaparecen, que es un momentico, pero después vuelve otra vez y tiene más problemas. Pero lo que ha querido hacer el enemigo es acabar con el hombre por la belleza aquella que le había dado el Señor con la borrachera en el espíritu. La borrachera en el espíritu se anhela, sobre todo los que les gusta empinar el codo. Aleluya, porque al emborracharse en el espíritu van a considerar que es tan bueno que van a ir dejando el alcohol si no lo dejan de un día para otro. Amén, amén. 2:15. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. ¿Qué pasó? Borrachera del espíritu a recibir el bautismo en el espíritu. Yo no sé si ustedes se acuerdan, aquí mismo cuando se caen, que se levantan borrachitos y se quedan ahí tirados ratos de rato. Yo le dije a ustedes que cuando yo recibí el bautismo en el espíritu, una compañera de nosotros, no había forma de que se despertara, y ya eran las 12:00 de la noche y ya todo el mundo se iba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que despertarla. Y el que nos enseñó, que fue el padre Magnón, un hombre precioso físicamente y en el espíritu del Señor. ¡Oh, Dios! Ese dio un retiro en el Palacio de los Deportes. Yo creo que tenía como 7 pies. Cuando aquel hombre se paró así, eran como las 6 de la tarde, con aquella batola, porque era dominico, con aquella cara bella como el sol, y hablando en el espíritu, con esa llenura, que uno decía, bueno, Señor, así como estamos ahora loquitos con la paloma, así estábamos con el padre Magnón. Y el padre Magnón nos dijo, no, pero es que no se puede levantar. ¿Cómo? ¿Que no se puede levantar? No, yo tengo casos que se han pasado 3 y 4 días sin despertarse. Amén, amén. Porque él hace como él quiera, y a quien él quiere tenerlo ahí dormido. Nosotros, yo no sé si ustedes se acuerdan el caso que tuvimos en Manuel Rueda, que ya iban a cerrar y nosotros dijimos, pues suerte que se despertó un ratico antes de cerrar, porque decíamos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque este lugar no es de nosotros. Así es que esas cosas hay que dejarlas, porque es el Espíritu Santo obrando. 2:16. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Aquí está. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré ¿qué? ¿Qué va a pasar en los últimos días? Amén. En estos tiempos la unción va a ser mayor, porque no es derramaré de mi espíritu, sino que va a ser mi espíritu. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Dios tiene la plenitud de Dios, y cada día tiene que cobrar más conciencia de que esto es una realidad, de que es una verdad. Tenemos la plenitud. Podríamos sacar más al enemigo de nuestras vidas si le acordáramos eso nada más. ¿Por qué tú me estás atacando tanto? Entonces dice la plenitud, ataca a Jesucristo, a ver cómo te va. El atacarme a mí y el venir tú con eso es como si tú lo hicieras con Jesucristo. Tenemos que ir cambiando nuestra forma. Es una necesidad. Los tiempos están cada día peores. Pero el Señor dice, en los tiempos que están peores, me quiero manifestar. Pero tú tienes que hacer lo que yo te digo que tienes que hacer, para tú sacar al enemigo de tu vida. Porque el enemigo se va a poner cada día peor, y cada día va a inventar más. Y como él lo hace, es a través de ponernos el miedo. Y ustedes saben que la Escritura dice que el amor echa fuera el temor. El miedo es la herramienta que tiene el enemigo para acabar con el pueblo de Dios. Amén, amén. 2:16, 2:17 y 18. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. ¿Tendrán visiones quién? ¿Y sueños? En esos días derramaré mi espíritu, no es de mi espíritu. Mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas. Siempre le digo que hay una separación entre los hijos y los siervos. Los siervos es todo aquel que está dispuesto a servirle como estuvo Jesucristo dispuesto a servir al Padre. Y por eso aquí los pone el Señor aparte. Por eso lo que tenemos que hacer cada día es percibir que somos siervos. Él nos hizo de real sacerdocio, pueblo santo. Pero nosotros nos hacemos siervos. Que el Señor vea en todos ustedes el deseo de ser siervos. El que se hace siervo sabe que todo lo bueno que salga de nosotros es el Espíritu Santo que lo está haciendo. Esa es la iglesia que se necesita hoy en día. Esa es la iglesia que obligatoriamente el Señor va a tener que usar. Porque Él está buscando. Buscando. Pero donde ve chuleta, dice, ahí no me puedo quedar. Porque yo soy un Dios celoso, que no comparto mi reino con nadie. Así que lo de siervo es importantísimo. La renovación carismática católica, que bendita sea. Cuando estábamos allá, hace muchos años, el título de servidores lo aprendí yo allá. Nos reunimos un grupo ¿Y qué título vamos a ponernos? ¡Ay, no! Pero si lo que somos servidores. Servidores. ¡Aleluya! El título más lindo que tiene un cristiano es el que le ha dicho al Señor, yo soy tu servidor. Yo soy tu servidor. Porque Jesucristo no vino a ser servido. Jesucristo vino a servir. Y ese es el ejemplo que nos ha dejado, y para que Él, en estos postreros tiempos, se pueda manifestar como Él quiere manifestarse, tiene que ser con una iglesia muerta. Muerta. Que la carne esté muerta. Que cuando veamos un muerto resucitar, aleluya, no nos entre, bueno, resucitó porque después de todo... No, nada de eso. Resucitó porque Jesucristo lo hizo. Porque tenemos el Espíritu Santo, que es la fuerza, el poder, la energía de Dios. Aleluya. Esa es la iglesia que debe levantarse. Amén. Amén. Un Pablo. ¿Sometido a quién? Oh, a Jesucristo. Pedro, déjate de cosa, Pedro. ¿Tú estás volviendo otra vez a la circuncisión? Oye, ¿qué tú te crees, Pedro? No. Eso no es así, es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo, es su palabra, es su mandato, es lo que Él ha hecho. Y eso es lo que hay que creer, hay que enseñar y hay que vivir. Aleluya. 4:31, Hechos 4, versículo 31. Hechos 4, versículo 31. Después de haber orado, ¿qué pasó? Tembló el lugar en que estaban reunidos. ¿Quiénes? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Y proclamaban la palabra de Dios, ¿cómo? Sin temor alguno. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque dejaban que el Espíritu Santo fluyera. ¡Aleluya! Hiciera la obra. Hechos 7, 55 y 56, en la página 1145. Hechos 7, 55 y 56. ¿Pero Esteban qué? ¿Qué hizo? Fijó la mirada en el cielo, oh santo. ¿Y qué le pasó a Esteban? Y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Hoy me he pasado yo todo el día, porque eso me pasa mucho, pensando en Julio. Y del baño mío yo veo las nubes, Y hoy había unas nubes tan bonitas, como que se abrían así. Y me acordé mucho el día que compartió conmigo y me dijo, esta mañana yo vi que el cielo se abría, se abría. No crean que en medio del gozo, ya le dije a Jesucristo que me contestara, me da dolor, porque quiero que Jesús me lo conteste, que si Él le puso esa visión a Julio para que esa mañana yo le preguntara qué significaba que se abría el cielo y hubiéramos orado y no pasa nada, o que el Señor quería que yo me quedara más conforme al saber que aunque por fe sabíamos que Julio está salvo, para que yo y toda la iglesia, Audrey, su hermana, su mamá y toda su familia, ya supieran de antemano que él estaba en el cielo. Yo creo la última parte. Yo creo que fue para darnos la seguridad, porque me parece verlo cuando él me decía, mamá Sarita, pero yo vi esta mañana, y ver a Julio serio no era fácil, Yo vi que los cielos se abrían. Entonces, cuando veo las nubes, me baño, y yo digo que en el baño es que el Señor me habla, pues obligatoriamente me tengo que acordar de Julio. No puedo entrar a la oficina sin acordarme de Julio. No puedo ver una nube sin acordarme de Julio. No puedo ver esos niños sin acordarme de Julio. Y es así. A veces, los hermanos espirituales hacen más falta que los hermanos carnales. Es algo que como que uno no se puede separar de aquello. Ya no lo veo como lo veía antes. Ya he tratado de hacerle ver al Señor. El Señor, no. No me tiene que dar explicación y yo me quedo tranquila. Pero cuando me asaltan esas cosas, creo que de ahora en adelante fue que el Señor quiso que supiéramos dónde estaba Julio. Pero yo tengo la mala costumbre, y sigo con ella, de no preguntarle al Señor. Y eso es fatal, No me imiten para nada. No me imiten en eso para nada. Porque la riqueza que tenemos en la palabra es por Pedro. Pedro, a los ojos de todo el mundo, era un preguntón. Pero si Pedro no habla, no hubiéramos sabido nada. Todo hubiera tenido que ser por revelación. Pedro lo preguntaba todo. Preguntemos siempre. Preguntemos, que mientras más preguntemos, más contestación, más revelación vamos a tener de nuestro Señor. Amén, amén. 55 y 56, en la página 1145, ¿verdad? Fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y a Jesús de pie a la derecha de Dios. ¿Qué vio? Veo el cielo abierto, exclamó. Y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué cosa tan preciosa! Amén, amén. Creo que Julio, el Señor le dio ese regalo. Ese regalo. Amén. Hechos 8, del 15 al 17, en la 11:45. Hechos 8, del 15 al 17. Amén. Estos al llegar, ¿qué hicieron? Oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. Porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hechos 9, versículo 17, en la página 11:47. Ananías se fue. Y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y que y seas lleno del Espíritu Santo. Muchas de esas cosas ya las hemos dado y hemos subrayado. Pero es bueno que ustedes, cuando vean todas esas cosas, no tienen que subrayarlo todo, pero cuando se hable de lo que hizo el Espíritu Santo, de a quién se los dio es bueno subrayarlo. Porque después, cuando estudien o cuando necesiten para enseñar a otros, les es más fácil ustedes encontrarlo. Y lo que está subrayado, como que entra más. Amén. Hechos 10, del 44 al 47. Hechos 10, del 44 al 47, en la 11:49. Mientras Pedro estaba todavía hablando, me gusta eso, porque al Espíritu Santo le gusta mucho eso. A veces cuando uno está profetizándole a alguna gente, no acaba uno de hablar y ¡pa! Y se caen. O cuando ya llega una persona y uno va a orar, ¡pa! Se cae, no da tiempo de más nada. El Espíritu Santo hace las cosas como Él le da su grandísima gana. Mientras Pedro estaba todavía hablando, ¿qué pasó? El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Amén, amén, amén. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Acuérdense que eso es lo que ayuda a las iglesias a no poner un orden con el bautismo en el Espíritu y el bautismo en agua. Porque los Hechos de los Apóstoles, había personas que recibieron primero el bautismo en el Espíritu y después el bautismo en agua. Por lo general, eso pasa en todas las iglesias renovadas. Que el Espíritu Santo se recibe primero y después el bautismo en el Espíritu. A menos que no sean iglesias fundamentalistas o iglesias pentecostales, que el bautismo en agua es inmediatamente que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. No sé si todas dan curso, pero hay algunas que dan curso de 6 meses. Hechos 11, 14 y 15. Él le traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y tu familia. Cuando recibimos la salvación, ahí está el Espíritu Santo. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Aquí Pedro tuvo la experiencia de que no era para los judíos nada más, era para los judíos y los gentiles. Una de las cosas que me gusta a mí mucho de los Hechos de los Apóstoles es cómo ellos iban averiguando cosas y le iban pasando cosas que ellos no se imaginaban ni sabían cómo era. Eso es lindo. Porque Pedro, los judíos. No, Pedro, los judíos no. Entonces, cómo el Señor va enseñando a través de todos los tiempos. El Señor va enseñando a uno y le va diciendo las cosas. No se las dice todas el mismo día, sino que va enseñando a uno. Y eso es una parte preciosa de el servirle al Señor. Amén, amén, amén. Hechos 13, del 2 al 4, en la página 11:52. Hechos 13, del 2 al 4. Aquí nos habla de despedida de Bernabé y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, ¿enviados por quién? Bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Aquí vemos al Espíritu Santo hablándole a la iglesia. El Espíritu Santo quiere siempre compartirlo todo. Ya vimos lo que oye del Padre y de Jesús, que es importante para nosotros. 13:52. Y los discípulos quedaron llenos de alegría, ¿y qué? Y del Espíritu Santo. Aleluya. Vamos entonces al 15, versículo 28. Acuérdense que lo estamos leyendo para hacerle a ustedes las cosas más fáciles cuando ustedes tengan que estudiar todo esto. Capítulo 15, versículo 28, en la página 1156. Nos pareció bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo de nosotros, no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Miren qué cosa tan linda, qué seguridad tenían de que el Espíritu Santo los guiaba. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Estábamos qué? De común acuerdo, en un mismo sentir. Eso es lo que tiene que hacer siempre el cristiano. 19.6 en la página 1160. 19.6 en la página 1160. Cuando Pablo les impuso las manos, ¿qué pasó? El Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Y qué sucedió? Y empezaron a hablar en lenguas. ¿Y a qué más? Y a profetizar. Amén. Oh, aleluya. Entonces, Romanos, que ya lo hemos estudiado bastante, eso ustedes lo siguen estudiando en su casa. Cada cita de esa, ustedes se la comen. Se la comen. Amén. Y le preguntan al Señor. Y cuando no entienden algo, espérate, necesitamos revelación. Este es un grupo, y se lo he dicho mucho, que el Señor va a llevar lejos. El Señor quiere tener una comunión con ustedes como con la iglesia primitiva. Él pone el querer y el hacer en los corazones. Déjenme los métodos antiguos, que nosotros tenemos un método nuevo. Se están preparando para acontecimientos grandes que vienen. Cada cosa que se dice aquí, no la pierdan de vista. Llévenla a su mente y a su corazón. Porque de un día a otro puede explotar algo grande. Aleluya. Y acuérdense de las vírgenes aquellas imprudentes y de las vírgenes que tenían el aceite. Que no vaya el Señor a pedirnos algo dentro de un tiempecito y tengamos que decirle que no al Señor. Esta iglesia, más que vencedores, se está preparando. Y no es verdad que una gente que nada más ha llegado hasta el octavo curso está preparado. Una gente está bien preparado cuando tiene una carrera universitaria. Lo saben ustedes. Entonces, esta es la Universidad de Jesucristo. Y hay que pasar por ella. No me brinquen. Y dejen todo lo que ustedes aprendieron atrás. Que la que le está hablando lo ha hecho. Amén. Yo un día dejé todo lo que había aprendido y le dije, Jesucristo, es de cero que vamos a comenzar. Y él me dijo, siéntate en la sillita. Y yo le dije, ok, me siento en la sillita. Enséñame. Y tuve un maestro, que el Señor me lo sane, porque ahora está enfermo, que hemos orado por él, americano, y yo bebía cada palabra que decía él. Pero yo llevaba, conociendo ya al Señor, muchos años estudiando la palabra de los 18 años. Era catequista. Pero lo dije ya. Esto es nuevo. No quiero de lo viejo nada. Eso es lo que se hace. Eso es lo que se hace. A veces es mejor bregar con gente que no han tenido nada y que no saben del Señor nada, que con personas que ya el Señor las ha usado con los dones. Porque se aferra uno a lo que uno ha aprendido. Y hay cosas que hay que dejarlas. Hay que dejarlas. Esto es una revelación que la vamos tomando, pero la vamos viviendo. No es darle a los demás. Es yo recibir para de lo que recibo, de lo que ya yo tengo, entonces yo darlo. Amén. Porque la iglesia está llena de personas bien intencionadas, con muchos dones, pero ¿y sus vidas qué? ¿Y sus hogares qué? Para dar hay que tener. Y lo que quiere el Señor con ustedes es que cuando ustedes hablen, la gente tenga que ver que lo que ustedes están hablando no son palabras que se las lleve el viento. Que lo que ustedes están hablando, ustedes lo están viviendo. Eso es lo que falta hoy en día. Y para eso hay que pagar un precio, mis hijos. Y el precio es fuerte. Pero el que se mete en estos caminos no va para atrás. Es viendo a Jesucristo, autor y consumador de la fe. Y usted lo sigue, y usted lo sigue, y usted lo sigue. Y usted no se ocupa de lo que está pasando a su alrededor. Si están creciendo, están haciendo lo que están haciendo. Usted mira a Jesucristo. Y nadie le hace quitar la mirada de Jesucristo. Si usted no tiene eso en su mente y en su corazón, no va a poder servir al Señor como el Señor anhela usar la persona en esta iglesia. El enemigo viene a destruir, a robar y a matar. Y lo que no quiere es este mensaje de fe. No lo quiere. No lo quiere. Mientras usted le está diciendo a una persona que está condenado y que la pobreza es una bendición, y usted no debe tener, porque Jesucristo fue pobre, y usted tiene que ser pobre. Y usted tiene que aguantar enfermedades, porque algunas enfermedades vienen del Señor. Mientras usted esté con todo eso, con esa religiosidad, no va a poder ser usado como el Señor quiere. Ya ustedes tienen bastante conocimiento de las Escrituras. Y ya ustedes en realidad saben quién es nuestro Dios. Quiénes somos nosotros en Él. Entonces hay que cada segundo manifestarlo. Pero que seamos una iglesia con un mismo sentir. Que no querramos ir tan deprisa. No. Tenemos que aprender, estudiar, vivir la palabra para ser usado como el Señor quiere usarnos. Yo sé que lo que viene es grande. Y en ese gran avivamiento que viene a la tierra, los que estamos aquí hoy, tenemos un papel importante. Pero acuérdense que el Señor está buscando y chequeando. Él es muy ñoño con su iglesia. Y ya Él no quiere que pasen las cosas que habían pasado. Usted ora por los demás, si los demás se portan bien, bien, si se portan mal, mal, toda su familia está en manos de Jesucristo, pero usted lo mira a Él. ¡Uah! Y no se baja de ahí. Y no se baja de ahí. Eso es lo que yo les enseño. Y discípulos míos quiero yo, que salgan de mis lomos, porque eso es lo que yo le he pedido a Jesucristo. Yo no quiero llegar al cielo, sí, tú hice tu labor, Jesucristo. Pero todo el mundo como le dio la gana, ay no, yo se lo dije hace muchos años. Esta es una etapa nueva, pero en esta etapa nueva quiero yo gente que se parezca a mí. Porque yo he tratado de imitarte con mis fracasos, teniendo carne, habiéndome equivocado. Pero esto que yo percibo, y que yo les he enseñado a ustedes, ustedes tienen que vivirlo. Porque me tienen a mí como ejemplo. Que nada los tumbe. Que nada los baje del lugar donde Jesucristo los puso. Que Satanás no pueda nunca con ustedes. Que levanten su frente. Y le digan, yo les sirvo al Dios viviente. Y Satanás, le voy a servir siempre. Es mi Dios. Y yo voy a permitir que todo lo que Él me dio gratis salga de mi corazón. Iglesia, eso es lo que hay que hacer. Amén. Si Dios le dio su marido, cómase su marido. Si Dios le dio esa esposa, mala cabeza tuvo usted. Si no le dio todos los defectos que tiene, siga con ella. Si usted tiene ese hijo que Satanás ha querido acabar con él, crea que es un árbol frondoso. Si tiene una hija que le da carpeta, sepa que es un ¿qué? Columna labrada del palacio. Esos son los cristianos en este Señor. Pero no los cristianos que saben muchas palabras, que lo conocen, y cuando le da un trompón Satanás, se acuestan y se mueren. Ajá. Y entonces, ¿con quién cuenta Jesucristo en estos postreros tiempos donde Él lo que está es queriendo acabar con usted y trayéndole dolor y cosas desagradables? El gozo del Señor es su fortaleza y no se calle de hablar la palabra. Y si le dicen loco y le dicen loca, mejor, porque es que usted lo está haciendo bien. Pero son tiempos que el Señor necesita gente en la tierra que haga esto y que enseñe a los demás. Ustedes se imaginan nosotros por ahí predicando este mensaje. Le vamos a quitar gente a Satanás. Eso no le gusta a él. Pero ya dejen esa debilidad. Porque el Señor dice que nos ha dado su poder, su amor y su dominio propio. Entonces, ¿qué más necesitamos? Amén, amén. Amar al prójimo, tener un corazón sensible, que usted ante el sol, ante una flor, ante una poesía, ante una canción, usted se derrita. Pero cuando usted tenga que ser fuerte, aleluya, usted tiene la fortaleza del Señor. Que nadie permita que Satanás acabe con su vida. Porque le dijimos que sí, hay que pagar un precio. Y no es verdad que a esta altura del juego no vamos a echar para atrás. Con el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Y yo confío en que todo el que está aquí, que coge esto con seriedad, va cada día a ver más la gloria de Dios. Y llegará un momento en que el enemigo no podrá con nosotros. Que ya no se sentará en la sala a fumarse un túbano. Que tendrá que irse como a 100 kilómetros. Porque la unción será tan grande. Y la verdad en nosotros será tan grande. Y el creer nosotros y el confesar, que el enemigo, para que no le den su chuchazo, se va a ir. Esa es la iglesia que tiene que ser la iglesia más que vencedores. Hemos pasado en estos días, días no agradables, con lo de este padre Alberto. Le ha caído todo el mundo y todo el mundo opina lo que le da su grandísima gana. Satanás está molestando, destruyendo la mente de los jóvenes, y él es un hombre joven, apuesto y de todo lo bueno. Los confunde. Pero no podemos estar sacándonos, como le dije el otro día, trapitos al sol. Porque eso que hizo el padre se seguirá haciendo en todas las iglesias. ¿Y los matrimonios qué? ¿Los hombres son tan puros y castos que nada más viven para su esposa? Entonces, pedirle al Señor que esto que nosotros estamos queriendo para nosotros y queremos responderle de esta forma, que pueda todo el que se ha comprometido con Él a creer en el Espíritu Santo y a dejar que el Espíritu haga la obra. Yo aprovecharía estos momentos, aleluya, si yo estuviera en la Iglesia Católica, para darle un buen boche a las mujeres, que son las culpables de todo lo malo que están haciendo los hombres. Un buen boche. Porque cuando yo estaba en el colegio y era un adolescente, a donde nosotros iba un sacerdote, que la directora del colegio no lo invitó más a dar retiro, porque nos dijo tantas cosas, y ella dijo que esas cosas no se le decían a las jóvenes, pero muy bien dichas que tuvieron. Nada más nos miraba y nos decía, ustedes, con sus pinturas, ustedes con sus vestidos, con sus ropas, ustedes hacen pecar a los hombres. Eso era en aquel entonces con nuestras ropas. Pero es que ahora no hay ropa. Ahora es sin ropa. Ahora es sin ropa. Amén. Entonces, ¿se habla de eso lo suficiente? No se deja que eso siga. La televisión, todo esto es desastre. Y como me dijo una un día que dije, no, si te vas a entregar a Jesucristo, el escotito, tiene que quitarse el escotito. Ah, pero todavía no nos dan trabajo. Ajá. Que aprendan de Anabel, que lo dijo por televisión, y todo el mundo está viendo la conversión de ella. No me pongo escote. Y me defendió a mí. Yo desde que estoy en la iglesia, ya yo no me pongo escote. Y no porque mi pastora me lo prohíbe, como diciendo a mi mamá Sarita, no me la tocan. Porque lo vi en las escrituras. Lo vi en la palabra. Y por eso lo estoy haciendo. Pero se deja que la gente siga actuando de esa forma. Hay que hablar y hay que volver y hay que pelearle a las muchachas. Porque es que ellas son las culpables. El pobre padre, imagínense ustedes. Se aloqueteó. Entonces, eso durará. Eso durará. Las mujeres hoy en día no se echan culpa de nada. La mujer tiene que echarse culpa. Tiene que echarse culpa. No se la puede echar todo al hombre. Hay casos, sí, hay casos que las mujeres han sido buenísimas. Yo estoy hablando de las que están enseñando el cuerpo, de las que viven nada más que discoteca en discoteca, de las que no se cuidan ni cuidan los hombres sabiendo que ellas son las que lo están sacando de quicio. Al contrario, ellas están aprendiendo todas las cosas para sacarlos de quicio. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, que todas estas cosas queden grabadas en nuestros corazones, que seamos esos discípulos tuyos, Jesucristo, que podamos llevar lo que tenemos tuyo a las personas, que tú nos guíes como guiaste a esa iglesia primitiva, que nosotros podamos decir, el Espíritu Santo y nosotros estamos de acuerdo y vamos a hacer las cosas. Oh, te pedimos por nuestro país, por nuestros niños, por nuestros adolescentes, por los matrimonios jóvenes, por los matrimonios ya con mucho tiempo, por los envejecientes, por todo el que necesita, Señor, por todo el que es feliz, que siga siendo feliz, y por todo el que todavía no te conoce como un Dios amoroso, misericordioso y poderoso. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Acuérdense que es para estudiarlo esta semana, ¿eh? No le vamos a dar exámenes, yo no, pero el Espíritu Santo sí.